Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Cómo están, amigos y amigas epicéntricos? Bienvenidos a Grado 5, un programa de Epicentro y LR+. Y el título de este programa tiene que ver con la presencia de Carolyn López en el Congreso, quien está comprometiendo aún más al presidente Pedro Castillo, sobre quien recaía todo este ímpetu de vacancia, este ímpetu vacador que todavía no se consolida, pero que podría consolidarse. Y en el interín, ¿vacan a quién? Al alcalde de Lima, a Jorge Muñoz. Ya es oficial. El Jurado Nacional de Elecciones resolvió vacar, pues, a Jorge Muñoz luego de declararse fundada la apelación, acá se lo explicamos, interpuesta por el ciudadano Carlos Hinostroza en segunda y última instancia. Este organismo, el jurado, comunicará en las próximas horas a Muñoz su decisión, en tanto que el teniente alcalde Miguel Romero Sotelo es quien quedará a cargo de la Municipalidad de Lima durante los próximos 8 meses, es decir, hasta que se lleven a cabo las elecciones municipales, el periodo que le queda por cumplir a Jorge Muñoz, que le quedaba. En septiembre del 2021, Hinostroza denunció que Muñoz cobró dietas por integrar el directorio de Sedapal, empresa pública del agua, a la vez que también percibió su sueldo como autoridad edil, lo cual sorprende, lo vamos a conversar ahora con nuestro invitado Jorge Nieto Montesinos, dado que el señor Muñoz ha sido alcalde por lo menos un par de veces antes de Miraflores y debió conocer esta imposibilidad de cobro doble. Muñoz se defendió alegando que aceptó el cargo a causa del aniego que colapsó una tubería en San Juan de Lurigancho en enero del 2019 y que devolvió el dinero, pero ya lo había recibido. Muñoz ha dado las gracias a sus simpatizantes y anunció que dará un pronunciamiento a la 1:00 p.m. Vamos a ver qué excusa tiene, aunque en principio no habría excusa. La ley es la ley, que se puede modificar la ley es posible, pero eso es ya motivo de otro debate. El punto es que nos quedamos sin alcalde, o sea, al caos nacional, a la incertidumbre que genera el gobierno de Perú Libre, se suma ahora el desgobierno de la Municipalidad de Lima, aunque muchos piensan que es casi lo mismo, porque no se le sentía mucho al alcalde Jorge Muñoz tampoco en términos de gestión. Y bueno, el otro tema central que nos ocupa es Carolyn, quien en este momento se encuentra en la Comisión de Fiscalización del Congreso. Estoy aquí para demostrar que yo nunca me he escondido, siempre he dado la cara, dijo la aspirante a colaborador eficaz Carolyn López ante esta comisión, donde acudió hoy para responder por las visitas a Zarratea, a la casa de Zarratea y el contrato de Tarata. Confirmó que el presidente Pedro Castillo es el líder, ojo, esto es lo clave, lo central, de una organización criminal que maneja de la mano del ministro Juan, del ex ministro Juan Silva y sus sobrinos para acceder prioritariamente con favorecimientos indebidos a las licitaciones de ese importante sector de transportes y comunicaciones que maneja uno de los presupuestos más voluptuosos del erario. Silva era el que ejecutaba las órdenes, declaró, conoció al presidente, dice en las visitas que hizo al secretario, exsecretario Bruno Pacheco, aunque asegura que jamás fue ella quien se contactó con él. Fue el presidente quien me llamó a mí en su desesperación por lo que estaba pasando dentro de la Secretaría General, en referencia al allanamiento de Pacheco. Ratificó que sí acudió a la vivienda de Zarratea y que además existen congresistas que forman parte de los niños beneficiados con contratos de empresas chinas. Por otro lado, descarta que tuvo comunicación con Fray Vázquez Castillo, sobrino de Castillo. Hay que tomar con pinzas estas declaraciones, pero lo cierto es que está confirmando el involucramiento del presidente Pedro Castillo en esta corruptela, en esta mafia, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Qué efectos va a tener esto en una eventual vacancia? ¿Se consolidaría ya? Vamos a conversarlo también con Jorge Nieto Montesinos. Y bueno, hablando del caos, de la incertidumbre, vamos a hablar de la Asamblea Constituyente, porque para colmo de males, aunque en realidad no sorprende viniendo este gobierno, la sustentación de la Asamblea Constituyente, el pedido de Asamblea Constituyente, fue plagiada de un constitucionalista, un abogado bastante joven, y respondieron con una frase que nos hace acordar a otras justificaciones deleznables. No es plagio, es error de cita. El ministro de Justicia, Félix Chero, explicó los presuntos plagios en el proyecto de reforma presentado al Congreso para convocar un referendo en el que los ciudadanos decían si quieren una nueva constitución. Chero, responsable de la redacción del texto, dijo que todos los que han trabajado en proyectos jurídicos saben que es común que haya errores de cita en los documentos. La denuncia del plagio fue hecha por el constitucionalista, repito, Diego Pomareda, quien mostró que el texto copia parte de un trabajo de su autoría. Más mediocridad que esto, ya difícil, ¿no? Difícil. Pero no solo mediocridad, también hay una falta ética bastante preocupante, ¿no? Aunque, repito, no sorprende. Priorizarán el proyecto. La presidenta de la Comisión de Constitución, Patricia Juárez, anunció que esa comisión dará prioridad al estudio del proyecto presentado del que hablábamos por el Ejecutivo. La prioridad de estas iniciativas está contemplada en el artículo 105 de la Constitución Política. Entre tanto, el Pleno del Congreso sesionará dos veces esta semana, miércoles y jueves. Hoy el Pleno está previsto para las 2:45 de la tarde y mañana a las 10 de la mañana. La Junta de Portavoces decidió que la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional se hará en mayo, en fecha aún por decidir. La curiosidad de la Junta de Portavoces corrió por cuenta de una singular propuesta del congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya, para que votaran en bloque por los 6 candidatos que hay. La propuesta, afortunadamente, fue rechazada. Y de otro lado, abren investigación contra el señor Palacín. El Ministerio Público ordenó 60 días de investigación contra el hijo del titular de Indecopi, Sebastián Palacín, quien en un video de TikTok, como sabemos, dijo haber participado, describió una violación a dos mujeres que están en estado de inconsciencia por estar supuestamente ebrias. La investigación de la Fiscalía por el delito de violación sexual en agravio de dos mujeres aún por identificar estará a cargo del fiscal José Luis Guarua Ortiz, el primer despacho de la Tercera Fiscalía Provincial especializada en violencia contra la mujer. Al parecer, como casi nadie, la justicia no cree en la versión de experimento social que dio el señor Sebastián Palacín, quien tiene otros videos bastante polémicos relacionados con este último, que ya fue la gota que derramó el vaso para que reaccionen las autoridades. Y bien, ahora sí le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado, al exministro de Defensa y líder del partido Buen Gobierno, Jorge Nieto, para que nos ayude, como tratamos todos los días, a descifrar a nuestro querido país, que hoy más que nunca sentimos, lo conversamos antes, que está a la deriva. ¿Cómo está, Jorge Nieto? Muchas gracias por estar en Grado 5.
No, René, gracias por la invitación a conversar.
Bueno, tu primera impresión sobre la vacancia al alcalde Muñoz. Todos pensábamos, cuando hablábamos de vacancia, o cuando hablamos de vacancia, de inmediato, casi como una conducta pavloviana, pensamos en Castillo. Pero de pronto, quien fue vacado ha sido Jorge Muñoz, repito, por haber cobrado doble como director de SEDAPAL y como alcalde de Lima. Y hay quienes piensan que es un absurdo, un reglamentarismo absurdo. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Ya el tema venía desde hace semanas. Creo que fueron ustedes en Epicentro los que dieron una de las primeras noticias de esta situación. El punto es, ¿infringió la ley o no? Si infringió la ley, tiene que ser sancionado. No hay más. Dura lex, sed lex. Dura es la ley, pero es la ley. De modo que aquí claro, el tema es ese. Si él devolvió el dinero que cobró, eso no significa que no se haya cometido la infracción. La infracción fue cometida y luego trató de ser reparada, pero eso no es el punto. El punto es si cometió o no cometió la infracción. Y creo que en este caso está probado que cometió la infracción. Y aunque nos parezca excesivo y duro, pues la sanción está ahí porque es lo que corresponde.
De acuerdo. Estoy de acuerdo contigo, pero también sorprende, como lo conversábamos al inicio, que el señor ya ha sido alcalde dos veces antes, por lo menos, si mal no recuerdo, y ya debió o debiera conocer la legislación municipal, ¿no? Entonces, sorprende mucho que haya caído en esta negligencia, por lo menos, por llamarle negligencia, ¿no?
René, recuerda que fue elegido por eso, porque tenía experiencia en gestión municipal. Fue el argumento principal que le valió ser elegido durante la campaña electoral municipal de entonces. De modo que no hay excusa, no hay excusa. Él tiene que haber sabido esto perfectamente, no hay circunstancia excepcional. Si hubiera habido necesidad por los aniegos en San Juan del Lurigancho de una participación técnica excepcional, pues debió desde el comienzo decir, no cobro. Pero no lo dijo, cobró, sabía que estaba cometiendo una infracción, y ahora la ley lo alcanza. Eso es todo.
Claro, o sea, no puede alegar, no sabía, porque además tiene asesores, ¿no? tú has sido ministro, sabes que hay un montón de gente que te puede advertir lo que está pasando, por lo menos.
Sí, no hay, yo creo que no hay excusa, yo creo que finalmente la sanción está bien aplicada, ahora se hará cargo de la alcaldía del señor teniente alcalde, que es un hombre que tiene muchas acusaciones no aclaradas sobre relaciones actuales con redes inmobiliarias y por tanto con el tema de las de los permisos y licencias para el uso de los terrenos, habrá que estar muy atentos a eso.
Claro, ¿tú qué sabes de la persona que lo va a reemplazar? Y para terminar con este tema, qué pena, ¿no? Que además quedemos en manos, bueno, la gestión de Muñoz era bastante criticable, fue bastante criticada, se señalaba mucho su ausencia, ¿no? En momentos claves, en la exposición de políticas públicas, pero ¿en manos de quién estamos quedando y por qué tenemos tan mala suerte?
Bueno, estamos quedando en las mismas manos que lo llevaron al alcalde Muñoz a la alcaldía, porque entiendo que parte del apoyo que tuvo para su campaña electoral tuvo que ver con intereses que eran vehiculados a través del teniente alcalde. No tengo los detalles precisos, pero me parece que esa es la
situación. Claro, Miguel Romero Sotelo, pero en todo caso, más allá de esas acusaciones, Lima queda aún más a la deriva, necesariamente.
No tenía ya una presencia y un liderazgo muy fuerte el señor Muñoz, hay que decirlo con toda claridad. Todos los alcaldes de capitales de América Latina durante la pandemia tuvieron un rol protagónico muy importante. No es el caso del señor Muñoz, lamentablemente.
Sí, eso hay que decirlo y lo dice la opinión pública también, lo percibe. Por último, ¿la ley se podría cambiar? O sea, ¿tú cambiarías la ley, propondrías una reflexión para cambiar esta ley que muchos califican como que perjudica a fin de cuentas a nosotros los ciudadanos?
Pero el alcalde debería participar de suyo en SEDAPAL, pero no necesariamente cobrar. Aquí el tema no es que participe en SEDAPAL, el tema es que cobre, cuando no debe cobrar dos sueldos del Estado porque recibe un sueldo de alcalde. Ese es el punto. Y si la infracción o el delito o la falta administrativa lo comete una persona que tiene estima de mucha gente, pues ni modo, la cometió y tiene que ser sancionado. Aquí la ley es para todos pareja.
Sí, no, eso está claro, ¿no? Y realmente, qué preocupante que personas supuestamente preparadas o supuestamente lejos de la corrupción puedan caer en estos errores, por decirlo menos, ¿no? Pero bueno, esto es una circunstancia más de la incertidumbre que estamos viviendo, que está básicamente generada por poderes más fuertes, ¿no? Más importantes, digamos, que los gobiernos locales. Me refiero al Ejecutivo y al Legislativo. Primero, ¿cómo ves lo que está pasando en este momento en el Congreso con Karelin López, en el sentido de que está revelando, confirmando que Pedro Castillo formaba parte, el presidente de la mafia, con el exministro de Transporte Juan Silva, lo está confirmando en el Parlamento, justamente la institución que podría eventualmente vacar al presidente Castillo? ¿Crees que esto va a servir para un nuevo proceso de vacancia?
No lo sé. Pero lo que sí sé es que desde que apareció la denuncia de las 8 reuniones que tuvo el gobierno del señor Castillo con la señora Karelin López como gestora de intereses, 8 reuniones del gobierno, una de 11 horas, 8 reuniones, no ha habido ninguna explicación de por qué el gobierno tuvo necesidad de esas 8 reuniones. ¿Qué asunto, qué materia de Estado era tan relevante y tan importante para que el gobierno le dedicara 8 reuniones con la señora Karelin López? Desde que apareció la denuncia hace ya casi 120 días, no ha habido ninguna explicación de parte del gobierno, ninguna creíble. Y en su momento, al día siguiente, en una conversación que tuve con un colega tuyo, yo lo advertí. Aquí hay un tema que va a crecer, que se va a mantener, que no vale con que se niega o no se habla o se traslade el tema a los pasillos judiciales. Tiene que estar en los pasillos judiciales de la Fiscalía, en lo que llega al juez. Pero ese es el tema judicial, jurídico. El tema político nunca fue tratado. Por tanto, está ahí como una basura debajo de la alfombra, con materia orgánica, cuyo mal olor crece y crece y crece conforme pasan los días. Y hoy día estamos viendo nuevamente esta situación y la falta de legitimidad por no haber enfrentado en su momento o por no haber podido enfrentar con una versión creíble esas reuniones con la señora Karelin López. De modo que el tema sigue ahí desde hace 120 días y hasta ahora no encontramos ninguna explicación creíble, y esto ahora ha dado permanentemente la legitimidad de la figura presidencial.
Así es, has hablado de una palabra clave, legitimidad, ¿no? Porque dadas las circunstancias, con el Tribunal Constitucional no se pronuncia concretamente sobre las causales de vacancia, bastan 87 votos, alguna vez lo hemos conversado, que el tema pasaría en la práctica por la legitimidad. ¿Crees que ahora sí habría legitimidad respecto a la población para vacar a Pedro Castillo a cargo de una institución que tiene mayor desaprobación que él mismo, pero que es percibida como por buena parte de la población como que mal que bien amortigua estos ímpetus constituyentes, por decirlo de una manera, del serronismo?
Si el presidente y el Congreso fueran conscientes de la situación política y de la situación a la que han llegado ambos en su legitimidad con la sociedad peruana, deberían producir ambos una ruta de salida: la renuncia del presidente, la convocatoria a elecciones anticipadas, la formación de un gabinete de salvación nacional con capacidades políticas y técnicas para hacerse cargo de un plan mínimo de acción que debe incluir como un tema central un gran programa, un gran proyecto para atender el hambre que comienza a haber en nuestras poblaciones y que se va a agudizar conforme los agricultores no puedan desarrollar la siembra que viene, con lo cual vamos a tener una escasez adicional en los mercados y un consiguiente incremento en los precios. De modo que esto debía ser materia central de ese gobierno, que debe ser el gobierno que otorga legalmente la Constitución, la transición constitucional, que se haga cargo a plazo fijo, un año o un año y medio, para convocar a elecciones generales. Ya creo que esta es la demanda mayoritaria de la población, se ve en las encuestas, se escucha en las calles, y creo que tiene que ser orientada la acción política en esa dirección. Es difícil llegar a ello porque los actores principales, Ejecutivo y Congreso, hacen oídos sordos a la población. Ayer he escuchado, por ejemplo, a la presidenta del Congreso explicar que las tasas de impopularidad del Congreso tan altas no son comparables con las del presidente por X razones que ella ha dado. Pero ¿y cómo explica su altísima tasa de impopularidad, la suya, la de la presidenta del Congreso? Entonces, claro, no están viendo poderes del Estado que hay una creciente ilegitimidad. Y si no queremos que esto concluya en la multiplicación de los sucesos de Huancayo, que es el estallido social de muchos sectores de la población que llega incluso al asalto de comercios y de supermercados. Si no queremos esto, debemos anticiparnos los políticos, pactar una transición ordenada, nombrar con apoyo en el Congreso un gabinete de salvación nacional, darle el encargo a la transición constitucional, el nuevo gobierno que en un plazo de año y medio o dos años o un año nos convoque a elecciones generales y haga las transformaciones en materia de reforma política que permitan el ingreso de nuevos actores al sistema partidario. Para que el que se vaya...
Esa es la idea, Jorge, pero rechazó, desdeñó el acuerdo nacional, y con eso termino, desdeñó el acuerdo nacional, salió el cardenal Barreto a hablar de posibles cambios en la dirección de la gestión de Pedro Castillo, ya no se habló más, y más bien presentaron el proyecto de una asamblea constituyente. Brevemente, ¿te parece pertinente y por qué lo presenta ahora?
Primero, no veo interés en los cambios constitucionales. Veo interés en la asamblea como contrapoder. Este es un tema importante. Hasta ahora nadie ha hablado de un solo cambio constitucional. Primero. Segundo, yo creo que se requieren cambios constitucionales, pero no creo que se requiera de una asamblea constituyente. Creo que se requieren cambios constitucionales en algunas materias muy fundamentales en la Constitución.
Muy buen punto.
Pero eso no requiere una constitución. Una ruta posible es la restitución del Senado de la República, cuyo único encargo el primer año de funcionamiento sea la evacuación de un texto
constitucional. Vamos a profundizar en eso en otra entrevista. Nos quedan 30 segundos, por favor, Jorge. ¿Y por qué lo ha presentado? ¿Por querer tener el control de una asamblea constituyente?
No, yo creo que es por distraer la atención de un gobierno fallido. El proyecto va a tener una ruta muy precisa, René. Va a llegar a la Comisión de Constitución, lo van a leer, lo van a discutir. Ya llega fallado porque es materia de plagio, lo cual es una vergüenza para el Ejecutivo. Sí. Pero va a ser discutido y va a ser rechazado. ¿Qué va a pasar luego de eso? Nada. El presidente va a tener una nueva derrota política, pero Perú Libre va a tener un motivo de campaña electoral para las elecciones municipales y regionales de fin de año. Eso es todo. Es una ñagaza política, un señuelo político para evitar discutir lo que es fundamental, que no tenemos gobierno, no solamente en materia de pasaportes. Yo vuelvo a repetir, 8 ciudadanos peruanos muertos, ninguna responsabilidad política, ni por parte del presidente, ni por parte del
tremendo, reniegue, etcétera. Jorge, se nos acabó el tiempo, ya vamos a profundizar. Te voy a escribir por interno para otra entrevista. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy miércoles en Grado 5. Muchas gracias.
Gracias, René, muy amable.
Gracias. Y me quedo con la frase de Jorge Nieto, que es, en realidad, el gran debate es por la Asamblea Constituyente, porque efectivamente no han planteado los cambios constitucionales que dicen que el país requiere. Entonces, la manzana de la discordia es la Asamblea Constituyente, porque es un poder omnímodo. Muchas gracias por tu sintonía. Nos reencontramos mañana a la misma hora.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.